Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos avanzando aquí en esta tertulia con Eduardo Rubio, Miguel Manzi, Alejo Umpierres y Gerardo Núñez. ¿Tuvieron oportunidad de escuchar a Hierro López? ¿Algunos comentarios antes de este tramo que vamos a escuchar, Rubio?
¿Sobre Hierro López?
Sí, sobre lo que dijo hace algunos minutos acá.
Estaba comentando dos hechos históricos tremendos, ¿no? Vinculado a la presencia del imperialismo yanqui en Uruguay, ¿no? Cuando la revolución de Aparicio Saravia, la convocatoria del presidente Valle de aquel entonces a los mariners, que llegaron a desfilar por 18 de julio. Un avasallamiento brutal de la soberanía y digamos una faceta a veces que no se habla de lo que fueron los gobiernos vallistas en su vinculación con Estados Unidos. Y después la convocatoria del doctor Vázquez a Bush como ayudante en el conflicto con la Argentina, que va en el mismo sentido de tragedia, realmente de tragedia para el pueblo uruguayo.
Manzi.
Se dijo todo, Rubio, yo adhiero
enteramente. Adhiere enteramente. ¿Usted escribió sobre eso, Alejo?
Sí, escribí un libro que se llama La Forja de la Libertad, que está editado en Ediciones La Plaza. Va a ir por su tercera edición, estoy negociando con la editorial a ver para la tercera publicación. En un capítulo narro precisamente la llegada de los marines a Uruguay. ¿Qué cosas de la historia? También vamos a poner también la otra pata del acento. El canciller uruguayo de aquel entonces era Eduardo Acevedo Díaz. Entonces, a veces son también las patas, el blanco calepino de un lado y el vallista o el generador del vallismo de aquel entonces. Pero es un episodio que realmente, imaginemos que llegó 10 días después de la muerte de Saravia, de Masollar. 14 días después, 4 días después de la muerte de Saravia. Imaginemos tan solo qué hubiera pasado en este país si la bala de Masollar no hubiera llegado a destino. La batalla de Masollar, que estaba destinada a transformarse en un triunfo militar nacionalista, tanto que los colorados al día siguiente no comprendían la retirada de las milicias blancas, esperaban el ataque final. Vázquez, el general Vázquez, no tenía municiones. Imaginemos qué hubiera pasado si hubiera sido un triunfo nacionalista, hubiera desembarcado realmente un ejército norteamericano en la época de oro del Big Stick, ¿no? La época de oro del garrote, del gran garrote de Teddy Roosevelt.
¿Gerardo?
Sí, yo no tuve la suerte de escuchar a Hierro. Escuché una partecita y bueno, ya me estaba bajando caminando para acá. A mí me gustaría plantear algo sobre la anterior discusión. Creo que el Frente Amplio, no es cierto que el Frente Amplio no ha desarrollado cambios en este país, y mucho menos cierto es que los trabajadores y el PCNT estén atados, si se quiere, o en una relación absolutamente íntima con el gobierno. Creo que tiene su independencia y lo ha demostrado.
Carnal.
Ahora, negar que en este proceso, en estos últimos 10, 12 años, no han habido cambios que han beneficiado a los trabajadores, nos parece que es un error garrafal. 50% de aumento de salario real, ley de negociación colectiva, ley de libertad sindical, ley de 8 horas para los trabajadores rurales, que recordemos, tuvieron que pasar más de 100 años respecto a la ley de 8 horas para los trabajadores en general, para que los trabajadores rurales pudieran tener ese beneficio y ese derecho. O sea que han habido cambios muy importantes, y el paro, al cual hacía referencia Rubio, respecto al 18 de septiembre del año 2015, perdón, 2014, donde se convocaba que los cambios no se detengan, no fue solamente una decisión de la dirección del PCNT. Hubo miles y miles de trabajadores por la avenida 18 de julio empujando la transformación, empujando los cambios, que no necesariamente tiene que ver con la adhesión política partidaria, en este caso al Frente Amplio, sino a un programa de transformaciones que tiene aspectos comunes.
Sí, yo creo que es muy difícil, científicamente y seriamente, en el análisis de la realidad, separar la campaña electoral de esa manifestación. Yo estos días he recurrido a la imagen de la motosierra que se utilizó, y yo comparto el concepto. El doctor Lacalle amenazó con la motosierra. Habría que ponérsela en manos de Astoria. Ahora, la motosierra de Astoria ha sido real, no es una amenaza. El recorte a la educación, a la salud, a los cambios que hace el diputado, referencia al diputado Núñez, obviamente la ley de 8 horas para el trabajador rural, un avance. Aspecto, la recomposición de la negociación colectiva, la recuperación de otro avance de un gobierno colorado de hace muchos años, ahora con techo, ¿no? uno de los grandes problemas ahora, que el Ministerio de Economía te dice, no, más de esto no podés. Es negociación colectiva, pero el gobierno interviene para frenar cualquier avance de los trabajadores más allá de lo que el gobierno permita. Ahora, yo hablo de cambios estructurales, ¿no? Cambios estructurales. ¿Se cambió la estructura económica y social del Uruguay? No, viene la tercera planta de celulosa. Eso habla de la dependencia. ¿Se cambió la estructura social del Uruguay? ¿Hubo una reforma agraria? No, se extranjerizó muchísimo más la tierra. ¿Hubo un cambio en la distribución de la riqueza? No, está peor distribuida que antes. Entonces, yo digo, recuperé el 50% del salario real y mi base de referencia es la crisis del 2002, bueno, por favor, sí, hay que hablar en una visión histórica más global.
Bueno, me decía Luis Hierro que el predominio de una visión bolivariana de la política exterior de una amplia mayoría en el Frente Amplio lo condicionó a tal punto que no pudo ocupar su cargo propuesto por el gobierno de embajador en Perú. Pero fue más allá, y cuando se refirió al Pichenete, dijo que se trata de algo así como un Senado en las sombras o un segundo Senado. Vamos a escuchar lo que decía Hierro López.
Yo creo que es un desborde del Pichenete que funciona como un segundo Senado, ¿no? El Pichenete asume funciones políticas y de control y de censura que no le corresponden, no tienen que ver con el interés de los trabajadores. Si tuviera que ver con el interés de los trabajadores, sería muy bueno discutirlo, porque precisamente atándonos a un Mercosur moribundo, estamos perjudicando el interés de los trabajadores. Y abriendo la posibilidad de acuerdos comerciales con otros países, estamos ampliando la posibilidad de los trabajadores. Les estamos dando más perspectiva, obviamente más exigencias. Habrá que adecuar la estructura laboral y productiva del país a las nuevas exigencias. Pero así como vamos, tenemos mucho desempleo hoy. Con este Mercosur. ¿Más y más Mercosur? No. Menos Mercosur y menos empleo.
Diputado Núñez.
Bueno, yo creo que esta parte sí la escuché de Hierro en cuando venía para acá. Y me llamó poderosamente la atención los calificativos, ¿no? Y por otro lado, el grado de frontalidad al decir que los trabajadores y las trabajadoras no pueden opinar de temas políticos. Lo dijo claramente, ¿no? Dice, en realidad sobre estos temas los trabajadores no pueden opinar. Cuando él se refiere a que el Pichenete es un segundo Senado, es que, bueno, los trabajadores no pueden opinar en torno a las pautas salariales, no pueden opinar sobre la inserción internacional, no pueden opinar sobre un rumbo político y económico. Eso es lo que dice Hierro. Y nosotros pensamos que vaya si tendrá que ver la inserción internacional con el destino de los trabajadores. No es cierto que la inserción internacional no afecte a las economías de los países. No es cierto que el Mercosur esté generando hoy esa realidad tan negativa que describe Hierro López. O sea, sigue siendo nuestro principal destino comercial. Obviamente que hay dificultades muy grandes que habrá que construir, que habrá que solucionar, porque evidentemente existen esas dificultades, no se pueden negar. Pero negar que el destino principal de nuestras exportaciones es el Mercosur nos parece un poco desatinado y falto de realidad.
Miguel Mansi.
Es el principal destino porque estamos presos del Mercosur. Entonces, todo falácico. Son verdades a medias. No digo que esté intentando engañar a la audiencia. Digo que son todas verdades a medias. Es el problema a veces de estas encantadoras ruedas de la tertulia, que salpicamos superficialmente los temas y a veces no podemos poner la propia mecánica. Y está bien que así sea. En esta onda de salpicar, quiero volver sobre el tema anterior porque yo lo dejé pasar porque pensé que íbamos a seguir de largo, pero el tema de las intervenciones extranjeras y tal cual, se afilia a una vieja, digamos, casi que política de Estado, ¿no?, adoptada por Uruguay hace 150 años, que es tener amigos poderosos pero lejanos. ¿Por qué? Porque al costado están Argentina y Brasil. Argentina y Brasil nunca fueron amigos de Uruguay. Uruguay fue parte del virreinato del Río de la Plata. Y al final terminamos como terminamos a partir del 28, pero la amenaza de Argentina y Brasil siempre estuvo presente y siempre está presente hasta el día de hoy. Ahí tenés a Bosnia, ¿no? Cuando nos metía la pesada de los Kirchner y los brasileños, Lula silbaba y miraba para el costado. Ese es el Mercosur que se supone que tenía que funcionar como marco para laudar las diferencias entre los países miembros del bloque. Entonces, la vieja política uruguaya de tener amigos poderosos pero lejanos, a veces hay que hacerla funcionar. ¿Cuándo? Y cuando Argentina o Brasil se ponen pesados, porque son muy grandotes. Entonces, bueno, no quería dejar pasar eso. Respecto a esto último de que estamos picoteando con el Mercosur quedó dicho, negociamos con el Mercosur porque éramos presos del Mercosur. Y finalmente, tratando de volver a el tema del paro y la mala performance del gobierno en la última encuesta de Factum, donde, repito, el 70% de los ciudadanos está desconforme con la gestión del gobierno, el 60% de los frenteamplistas está desconforme con la gestión del gobierno, lo que revela finalmente es que tenemos acá un equipo avejentado, gastado, repetido, que se quedó sin respuesta y sin alternativas para satisfacer la demanda de la gente. Ojalá haya muchos más dirigentes frenteamplistas como el diputado Núñez, gente joven que viene a mirar las cosas con otra perspectiva. Núñez tiene el problema de que es comunista, viene mirando lo mismo hace 150 años, pero bueno, otros habrá que no sean marxista-leninistas y que vengan a aportarle una visión fresca a una coalición que está gastada, que está llena de viejos centenarios que se caen a pedazos y que vienen sosteniendo sus mismas posiciones y sus mismas gestiones de gobierno hace ya 15 años. Entonces lo que estamos acá hartos y deseando es un cambio. Tiene un cambio. Si el cambio se produce en el FA, bienvenido sea. Si se produce en el Partido Nacional, también si se produce en el Partido Bravo, muchísimo mejor.
Alejo Umpierres.
No, yo creo que lo que está sucediendo, lo que arroja la cifra de las encuestas, no me atrevería a decir que es el agotamiento de un modelo, porque modelo es una palabra muy grande. La izquierda no tuvo modelo. Llegó al poder cuando se le murieron todas las utopías. Cayó el muro de Berlín y la izquierda quedó desnuda de ideología, de propuestas y de mundos finalistas o proyectados como modelos de sociedad. Llegó al poder y se encontró aparte con la cuestión de que el poder es poco lírico, no tiene épica, el poder no tiene épica, no hay marchas gloriosas, no hay banderas al viento, es la administración cotidiana de la monotonía de la gestión del poder. Entonces, ese es el gran problema, cómo hacer una conmicción de la utopía con la realidad, y la realidad es dura, brutal, de huella las utopías. Y entonces el Frente Amplio, sin modelo, se convirtió simplemente en un escaso y pequeño modelo distributivista que sobrevivió mientras sobrevivió una bonanza económica externa. Y esta es la definición cabal de lo que pasó. Cayó la bonanza económica externa, cae la recaudación del Estado, y entonces nos encontramos ante el problema de que las demandas se sostienen iguales, el aparato del Estado creció, multiplicó en 70.000 funcionarios, decenas de miles de funcionarios en las sombras, que están a las sombras de las ONG vinculadas al Estado. Entonces, ese 30% que pesa el Estado del Producto Bruto Interno hay que financiarlo, y se financia con impuestos. Y esto es poco romántico, no hay cosa menos romántica. Nunca conocí una poesía de un impuesto. Nunca conocí una novela dedicada a un impuesto. Ni nadie ha aplaudido a un impuesto. Y los impuestos son la cara horrible del funcionamiento de la realidad y de la política. Y bueno, esta es la realidad. Esto se financia de dos maneras, o contra el Estado o contra la gente. El Frente Amplio eligió contra la gente, ajuste fiscal, modificación de pautas salariales, y no eligió ajustar el Estado. Es real, el Estado es difícil de ajustar, pero hay forma de ajustarlo. El Estado uruguayo bajó de 1985 hasta el 2005, bajó casi 30.000 funcionarios sin que el Estado tuviera servicios menos eficientes de los que tenemos ahora. Porque hoy día la eficiencia no campea en ninguna dependencia estatal a pesar de 70.000 funcionarios más. Y tenemos el gran drama democrático del Uruguay instalado y que lo terminó. Si venía con alguna falencia, venía cojo, hoy está paralítico, que es la educación, que es el gran motor transformador y ascensor social. La izquierda lo destruyó. Y si destruimos el ascensor social, la democracia está frita.
Eduardo Rubio.
Sí, yo anoto una primera gran contradicción en los dos contertulios precedentes en cuanto a que el poder deshuella las utopías y carece de épica. Hoy saludaban el 14 de julio. Depende de para qué se llega al poder. Cuando se asume
después
poder,
vino el terror, para el 14 de julio, sí. Eso dura nada.
Por favor, Masi.
Después vino.
Después vino el terror.
Madame Guillotín.
Después vino Robespierre.
La revolución dura mediodía.
Por eso hablé de Inglaterra.
Se hace conservadora.
Por eso hablé de Inglaterra.
Quienes creen que el poder es la monotonía es quienes vienen a administrar las condiciones que el poder tiene. Cuando se trata de transformar, vaya si hay épica, vaya si hay mística, pensemos en Artigas, Pensemos en las grandes revoluciones, ¿verdad? Pensemos en octubre, ¿no? Que fue el segundo paso en la evolución de la humanidad después de julio. Viene octubre. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno del Frente Amplio? ¿Por qué sí perdió la mística? ¿Por qué hay ese grado de conformidad? ¿Por qué hay ese desencanto? Fuimos adelantados en el desencanto del Frente Amplio. Pero optamos por una opción que nos pareció coherente, rompimos. Cuando entendimos que aquello no reflejaba el programa por el que peleamos, rompimos. Y hizo bien Manzien cuando nombró los partidos que necesitaban cambio y renovación, dejó fuera la Unidad Popular porque nosotros nacimos con el cambio, fuimos el cambio. Y porque los cambios además no son solo generacionales, tienen que ver con la ideología, con los proyectos, con los modelos. Entonces, a mí, esta encuesta creo que refleja, no creo que sea permanente, ¿viste? Las encuestas además...
Sí, señor, no tiene valor predictivo. Sí, señor.
Es complicado. Señor. Pero si uno siente, yo tengo obviamente una vinculación muy importante con gente con la que milité durante años, y uno va notando el agotamiento del crédito en un proyecto y en un modelo. Hoy me parece cada día más el Frente Amplio aquellos partidos tradicionales que criticamos y enfrentamos. Aquel Partido Colorado que yo conocí siendo muy joven, que tenía a los riveristas, ¿no? Porque hablando de vinculaciones con Imperio Lejano, me dije Rivera, si ahora soy al lado nomás, hablando del Partido Colorado. Tenía la derecha pachequista con Álvaro Roballo, con Vasconcello, con Michelini, y aquello quebró, rompió, porque era lógico, no podía seguir así. El Partido Nacional, con un Wilson, con Echegoyen, con después con sectores que rompieron, el caso de Durán Matos, el caso del propio Rodríguez Camuso. El Frente se parece mucho a eso, donde tiene una bancada cuya mitad hoy se expresa en contra del mensaje de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, no en la parte del ajuste fiscal, sí en la parte del recorte de los gastos en educación. Bueno, es una parte, pero esas contradicciones... De mantenerse la coherencia que espero que creo se va a mantener en muchos actores políticos, va a terminar en un quiebre, porque no va a cambiar la política de Astori ni de Tabaré Vázquez ni su orientación económica esencial, no va a cambiar eso. El compromiso con el Fondo Monetario, con las multinacionales, es invariable. Y una anotación, mejorar el Estado. ¿De dónde recortar? ¿De dónde sacar para financiar el gasto en educación y en salud? Escúchame, yo me enteré ahora en la revisión de cuentas. Le damos el 10% de las ganancias de casino del Estado a la carrera de caballo, a hípica replatense. 18 millones de dólares por año.
No me dijo Ferreri cuando le pregunté cuánto dinero
era. 18 millones por año de dólares. Es lo que está pidiendo la universidad. Es brutal. Y ahora va a cambiar.
Sí, primera cosa, creo que no se puede confundir el gobierno y el ejercicio de gobierno con tener el poder. Primer elemento. Nosotros siempre hemos señalado que el Frente Amplio llegó al gobierno, llegó a la administración del Estado, pero no detenta el poder. Son categorías distintas. Primero porque el poder... Claro, pero primero porque el poder no es algo a lo que se conquista y se accede de manera así sencilla. O sea, es una construcción social, es una construcción que involucra aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos políticos... Y prefiero hablar desde la visión de Foucault respecto al poder y no como una cosa que se llega a un palacio, se conquista y se utiliza. Primer aspecto. Segundo aspecto, el Frente Amplio sí ha tenido en alto muchas de las banderas que lo hicieron llegar al gobierno, que lo hicieron llegar a conquistas muy significativas, con mucha mística, con mucha potencia, con mucha lucha, ¿no? La ley de responsabilidad penal empresarial, o sea, ver, eso fue hace poquito, pero parece que fue hace muchos años, ver a miles y miles de trabajadores con su ropa de trabajo, con sus banderas, con sus zapatos, con sus cascos, rodeando el Palacio Legislativo, eso es mística. Eso es lucha de los trabajadores conquistando parcelas desde el punto de vista legislativo para defender sus derechos, para defender su vida. Cuando se votó el matrimonio igualitario en nuestro país, banderas históricas que se plantean desde los movimientos sociales de la izquierda. Cuando encontramos a Fernando Miranda, cuando encontramos a Chávez Sosa, cuando encontramos al maestro Julio Castro. O sea, todo ese tipo de cosas son aspectos que seguramente en otro escenario no se hubiesen dado. Cuando colocamos cada una de las placas de la memoria, hace pocos días se colocaba una placa de la memoria, que lo que termina haciéndole honor, más que recordar que allí fue un centro de tortura, que fue un centro de encarcelamiento, se recuerda la dignidad de nuestros compañeros, la dignidad de nuestras compañeras, y eso se está haciendo hoy. Eso se está haciendo hoy porque hay organizaciones sociales, porque hay familiares que siguen peleando por la verdad y por la justicia y contra la impunidad, y porque hay un gobierno sensible también a estos aspectos que promueve de manera sistemática la memoria. No es casual que en cada uno de los centros militares donde existió tortura, así hoy esté colocada una placa a la memoria. Y con esto paso la palabra. El próximo viernes, o sea, mañana, se va a estar colocando una de estas placas en lo que es el centro de inteligencia, donde así se torturó, se encarceló fundamentalmente a militantes de la Juventud Comunista. Y creo que estas cosas también hacen a las banderas, también hacen a la mística, pero no como un honor a la mística en sí, sino como una construcción de perspectiva con futuro y con un camino de verdad y de justicia contra la impunidad en este caso.
Tenemos que cerrar, hemos llegado.
Vamos a poner una placa de la memoria en la puerta del Popular cuando el apoyo crítico al golpe del 73. Me parecía fantástico. La memoria selectiva es un problema.
Sí, estamos hace largo tiempo porque él hablaba de Foucault. El triunfo del modelo triunfó gramscianamente. Triunfó, ya está. Y el dominio del poder está. Lo que no queremos que sea absolutista, que
claro, yo iba a decir,
hay la construcción de una nueva historia oficial.
O sea, yo iba a decir a Núñez, cuando alcance el poder que quiere Núñez, que es todo el poder, que se acuerde que yo fui con Tertulio, ¿no? Que se acuerde que éramos amigos, ¿no?
Que te pongan una placa a la memoria.
Que se acuerden los amigos.
12 años de gobierno con mayoría parlamentaria es una porción importante del poder. Y si no se avanzó en resolver contradicciones con el poder económico, es porque no hubo voluntad política. Y yo comparto y saludo las placas. Condeno la impunidad y la actuación de un gobierno con un ministro de Defensa que es gobierno y de ese partido que son garantes de la impunidad.
Muchas gracias tanto a Eduardo Rubio como a Miguel Manzi, a Alejo Umpierrez y a Gerardo Núñez. Los espero pronto por acá. Vamos a dar paso ahora a la hora final de aquí de la Mañana del Espectador.